detiene. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, el que les habla Padre Juan Manuel Uceta en esta nuestra cita quincenal, el programa Nos hiciste para ti, del que les adelanto el contenido de hoy. En el apartado Grandes Encuentros, Momentos de Conversiones, Testimonios, vamos a escuchar hoy la de Patricio Burig, joven chileno que se encuentra con el Señor y que decide más adelante ser sacerdote, por lo que él llama casualidades, que luego entiende son providencias de Dios, Dios que pone las cosas para el encuentro con él. En la parte central del programa seguimos desarrollando el concepto de creación, nos hiciste para ti, el concepto de creación, y estábamos ya comentando los relatos de creación del libro del Génesis, en concreto el primero. Hoy nos centraremos en la expresión imagen y semejanza, que aparece en ese primer relato. Pues este es el contenido, esperamos que les agrade y vamos adelante con ello.
Y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Como anticipábamos, comenzamos este primer apartado, Grandes Encuentros, con el testimonio de un joven chileno, Patricio Burig, que va de la mano del Evangelio que hoy propone la liturgia de la Iglesia para la misa. En las dos primeras parábolas de la misericordia en San Lucas se denominan así: la parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma, de la moneda perdida, y tercera, la más conocida y famosa, la del hijo pródigo. Y para aterrizarlo en el testimonio que vamos a escuchar, yo creo que ayuda mucho en general en los pasajes del Evangelio tratar de leerlos buscando el corazón de Jesús en ellos, el retrato que el Señor hace de sí mismo en cada uno de esos textos, relatos, gestos, palabras, que en el fondo sería buscar al que está ahí, la palabra de Dios hecha carne, que se nos da y se nos comunica, podemos acogerla como la Virgen María a través de la lectura de los textos del Evangelio. Y haciendo esto, esta lectura en relación con las parábolas de la misericordia, algún detalle que quisiéramos resaltar. En primer lugar, cómo fija la atención en una oveja, una moneda, un hijo. Y tomando un texto del Antiguo Testamento que dice: eres precioso para mí, por eso te amo. El Señor ama a cada uno, ama a cada uno. Somos preciosos para Él. No le importa el número, sino le importa cada uno. Cada uno de los que estamos ahora, yo hablando, ustedes escuchando, el Señor nos ama así. Segundo detalle, porque nos ama, no le da igual la suerte de esa oveja, de esa moneda, de ese hijo. Digamos que le llega al corazón. Subrayan las tres parábolas como cuando encuentra la oveja, la moneda, o cuando el hijo vuelve, hay un estremecimiento de alegría. Esto lo dice tal cual la tercera parábola, dijo pródigo. Cuando lo vio de lejos, su padre se estremeció de alegría, salió corriendo, se le abrazó y se le comía besos. Esa es la alegría en el encuentro, en tener al hijo con él. Pues le pudiéramos dar la vuelta a ese sentimiento de ese instante y no sería abusar del texto, decir, pues cuando no está, que se ha ido la oveja, que ha perdido la moneda o que el hijo está lejos, el sentimiento es de tristeza de parte del corazón de Dios. Le llega al Señor nuestra vida, nuestra suerte. Y tercero, porque le llega, porque nos ama, le llega, y porque le llega, no se cruza de brazos cuando ese hijo o esa moneda o esa oveja están lejos o está perdida, sino que hace lo que está en su mano para recuperar a la oveja, al hijo, encontrar la moneda. Él también lo subraya la parábola de la moneda cuando dice que la mujer no para, enciende la luz, barre la casa, no para hasta encontrar la moneda. Bueno, pues como indicaba, este texto de el pastor, la oveja que busca, que es buscado, la oveja por el pastor, vamos a verlo cómo se cumple en el relato de conversión que nos ofrece Patricio Burik. Él empieza diciendo cuál era su situación antes de su encuentro, su gran encuentro con el Señor. Dice que disfrutaba bailar reggaetón, llevando los pantalones a media cadera, tal como es la moda, con tres aritos en la oreja derecha. Bueno, pues un chico, dice él, normal, aunque lo comenta con humor. Dice, yo era un joven normal. Dice, bueno, ahora también soy normal. Pero en ese tiempo robaba las insignias de los coches. Dice, era medio vándalo. Las robaba para regalarlas para los cumpleaños de los demás y así no tenía que gastar dinero. Dice, era muy bueno para las fiestas. Me gustaba mucho tomar bebida con cola y algo más. Y al algo más pues se refiere al alcohol. Y continúa diciendo, a veces con mucho más de eso que la cola e incluso a veces sin cola. O sea que le gustaba beber alcohol. Tampoco los estudios los tomaba muy en serio. Y cuando habitualmente en los exámenes le sorprendía mirando lo que escribían sus compañeros del lado para copiarles, solía responder relativizando aquello y con un cierto humor. Toda esta era la situación y vemos que este retrato de un joven vestido a la moda, con sus ciertas cosas así, ¿no? Beber, estos hurtos, en los estudios un poco dejado, desordenado. Un joven, como ha dicho el mismo Patricio, normal. No normal en el sentido de norma, de que tenga que ser así, la norma, ¿no? Que todos se ajusten a este canon, sino en el sentido de que es algo pues generalizado, en muchos casos por desgracia. Y estando en esa situación es cuando va a experimentar ese encuentro con el Señor a través de un camino muy curioso. Continúa así su testimonio, ya situando las realidades de la fe en su vida. Iba a misa los domingos, pero solo porque su madre le obligaba. Él se consideraba no católico, en el sentido de que no se sentía en sintonía con todo aquello. Y yendo a misa, así, aún obligado, tuvo un primer momento significativo. A finales del año 2006 estaba aburrido, indica él como siempre, en la misa, pero se sobresaltó porque el sacerdote en la homilía exhortaba a leer habitualmente la Biblia. Y para hacerlo, para conseguir este hábito, recomendaba que sería bueno tenerla cerca, palabras del sacerdote, ojalá en la mesilla de noche. Y fue, cuenta Patricio, esa puntualización lo que le tocó. Dijo, vaya, qué coincidencia. Esa misma semana, ordenando mi dormitorio, había encontrado una Biblia en la estantería. Obviamente estaba llena de polvo, porque nunca la había usado, no la había abierto. Y de forma inconsciente la había dejado en la mesilla de noche. Bueno, pues una primera coincidencia. Como lo vio algo así como una señal, al llegar a casa, cogió la Biblia, la abrió y se encontró con esta frase, que es la que les indicaba al principio comentando lo de la oveja perdida y el pastor. Leyó esta frase, Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Frase que le gustó y el salmo completo le pareció muy bello. Bien, pues yendo el domingo siguiente a misa, era la frase del salmo responsorial. La cantaban todos los fieles y no pudo evitar sentir que ya esto era demasiada coincidencia. En su mente exclamó, palabras suyas, ¡guau! ¿Cómo es esto? Dos coincidencias en dos semanas. ¿Qué está pasando aquí? Terminada la misa, cuenta él, seguía confuso. Y el sacerdote salió a la puerta de la parroquia, invitaba a los jóvenes para que asistieran a un encuentro el viernes siguiente. Su madre escuchó aquello y empezó a insistirle que participara. Y yo le respondía, no, mamá, no me voy a quedar. Son muy aburridos. No van con mi estilo de vida. Pero la madre insistió tanto que Patricio, a regañadientes, aceptó ir a esa misa y posterior encuentro de viernes. Como era de esperar, se sintió como pez fuera del agua. Dice él, no entendí nada de la reunión. Hablaron de Dios y yo no tenía ni idea de nada. Y tercer domingo, tercera coincidencia. En la misa, el sacerdote predicó cómo era importante para vencer las tentaciones del demonio, alimentarse de la Eucaristía abundantemente, y aconsejó que los fieles acudieran a misa también otro día entre semana. Y resulta que Patricio era la primera vez en su vida que había hecho eso. Había ido el viernes y estaba yendo el domingo. De nuevo experimentó que parecía que el cura le decía esas palabras a él. Y ahí, en ese instante, cuando cayó en la cuenta de esto, tercer toque, tercera casualidad, entre comillas, tercera palabras que coincidían con momentos, experiencias de su vida, en ese momento, dice él, experimentó a Dios. Le tocó el corazón, le emocionó. Dice él, lo cuenta, y tal como una persona cuando acerca su mano al fuego se quema y experimenta el calor del fuego, yo en mi corazón experimenté un fuego, una alegría, un gozo, un amor que jamás en la vida había experimentado. Y ahí dije, este eres tú, mi Dios, que está ahora en mi corazón. Fue esta experiencia lo que le cambió la vida. Yo, de repente, continúa diciendo, le decía al Señor, oye, cálmate, me vas a matar con tanto amor que siento, porque era mucho amor. Experimenté un amor que no conocía, ni el amor de los amigos, ni de los padres, esto era otro nivel. Y continúa reflexionando, ¿cómo tanto amor de Dios por nosotros? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos ame de esa manera? ¿Qué hemos hecho? Porque es demasiado. A menudo no lo vemos, pero somos importantes para Dios. Somos preciosos a sus ojos y Él nos ama con locura, nos ama con pasión. Es un amor que te emociona, que te transforma, que te cambia totalmente la vida. Pues esta es la experiencia de este joven chileno, Patricio Burik, que ha experimentado el amor del Señor y este amor le ha transformado la vida. Como indicábamos en la entradilla del programa, ahora mismo es sacerdote, entró en el seminario y después de sus años de formación entregó su vida a ayudar al Señor a que otros pudieran tener esta misma experiencia. Fíjense que él ha podido tener este encuentro, este gran encuentro con el Señor, a través de medios sencillos, ordinarios. Una madre que velaba por él, que le llevaba a misa, que estaba pendiente de que pudiera participar en un encuentro. La insistencia, también el pasaje del Evangelio cuando dice que hay que orar sin desfallecer, como la viuda que se acerca al juez, inicuo. Pues así, ¿no? Las madres también hace bien en muchos casos el que puedan ser así insistentes. También hay que ser prudente, a lo mejor se ve que no resulta, pero lo que siempre ha de estar ahí, una madre por un hijo, es la oración perseverante, como Santa Mónica. ¿Cómo se va a perder el hijo de tantas lágrimas y de tanta oración? Pues esto, una madre así fue lo que llevó a este joven al encuentro con el Señor. Y el otro detalle, la misa, la predicación de la palabra. Dice San Pablo que Dios hace sus obras con medios pobres. Se refiere a la predicación como una necedad, unas cuantas palabras que se dicen, y ahí es la ocasión, el instrumento elegido por Dios para llegar a los corazones. Y de la manera más simple, como ciertas casualidades, pues hay que tener la Biblia, hay que leerla, etcétera, todo lo que hemos ido escuchando. Pues eso, Dios actúa y se sirve de todos estos medios. Damos gloria a Él, porque somos preciosos a sus ojos, porque no le da igual cómo nos encontramos y porque hace todo lo que está en su mano, estos medios u otros, para encontrarnos y llevarnos de nuevo al redil, a la casa, volver a estar en comunión con Él. Bueno, pues vamos a escuchar una primera canción que nos sirva de eco a toda esta experiencia de Patricio, que puede ser también la nuestra y que deseamos que sea la de tantos otros que tal vez tengamos en mente. Y vamos a hacerlo con una canción de Atenas en la que le da gracias a Dios porque todo lo hace nuevo. Escuchamos ya. Continuamos aquí con ustedes cuando son la 1:05, segundo arriba, segundo abajo. El que les habla, Padre Juan Manuel Luceta, en este programa Nos hiciste para ti. Y abordamos la segunda parte del programa, que es en la que vamos desarrollando nuestro contenido, la explicación del contenido. Ya saben ustedes que vamos haciendo todo un recorrido por el concepto de creación. Lo hicimos en los filósofos clásicos, unas pinceladas en algunos de ellos, pasamos a la Sagrada Escritura en general, los textos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios como creador, la Trinidad en la obra de la creación, y centrábamos ya nuestra atención en los relatos del Génesis, relatos de creación, que son dos. Uno primero, que es el que se refiere a los siete días de la creación, al séptimo descanso, en el que ya se habla de la creación del hombre al final, en donde vamos a centrarnos en estos minutos. Y iremos hacia el comentario también del segundo relato, que es en el que se habla de la creación del barro con el soplo de Dios, la creación de Adán, de Eva, todas estas secuencias que es conocida de todos nosotros. Y nuestra intención e interés es comentarlos como haciéndonos eco del título de nuestro programa, Nos hiciste. Teniendo en el horizonte último, pues hablar de esto, nos hiciste para ti, la religión, como el hombre está llamado a esa unión con Dios por la práctica de la religión. Pues hecho esta introducción, que es también para ir facilitando a todos ustedes el seguir el hilo conductor de lo que vamos haciendo programa tras programa, terminábamos de comentar algunos aspectos particulares del texto, indicábamos hace un momento, de la creación en 7 días. Habíamos visto cómo Dios crea los cielos, la tierra, etcétera, como que separa unas cosas de las otras, organiza el escenario donde luego va a ir introduciendo los diversos seres de la creación, los peces, los pájaros, las hierbas, etcétera. Y en el penúltimo día de la creación, el último descansa, el penúltimo día, se encarga de crear los animales y el hombre. Este detalle es significativo, aunque queda clarísimo que el hombre está por encima de los seres de la creación, aparte de la expresión imagen y semejanza, que como les indicaba comentaremos, aparte también su relación con la creación. Les pone la creación delante y les encarga el cuidado de esa creación, el progreso de esa creación, y el hombre, en el cumplimiento de esta misión, ha de proteger, respetar, custodiar esa creación. Bueno, pues siendo así, que el hombre queda señalado por encima de todo lo demás, sí que es un detalle a significar que el mismo día en que crea el hombre esté creando a los animales. En ello se aprecia la intención del autor sagrado, el que está escribiendo el relato, de recordarnos algo que también es importante tenerlo presente. Antes decía esto, que estamos por encima de la creación y que hay una misión en relación con esa creación de guarda, de custodia. Bueno, pero sin olvidar que somos parte de esa creación, que como los animales, los árboles, los peces, los pájaros son criaturas, proceden de Dios, el hombre también lo es. Y esto para mantenernos en humildad. Será consecuencia del pecado original querer ser como Dios, elevarnos a la categoría divina, como dejando atrás el que seamos simples criaturas. Queremos dejar de ser criaturas y querríamos ponernos en el sitio del Creador. Esto se llama soberbia, viene del pecado. Y entonces nos importa mucho, es bueno recordar que somos criaturas, que estamos en las manos de Dios, que de Él recibimos todo. Y descubriendo esto y manteniéndonos así en humildad, tendremos la posibilidad, muy saludable también, de verlo todo como don. El Creador da la vida, otorga la vida, la existencia, y con ella pues tantísimas cosas para nosotros como expresión de su amor para con nosotros y para nuestro bien. Como dirá San Pablo, al que ama a Dios todo le sirve para el bien. Bueno, pues recordando esto, que somos criaturas, es más sencillo caer en la cuenta de esto, que todo me ha sido dado, que está ahí la mano de Dios, que gobierna el mundo, que lo lleva, que me cuida a través de tantísimas detalles, tantos momentos del día a día, recordar esto. Y recordando esto, abrirse a la gratitud y a un mayor amor. El que me trata así, que quiere mi bien porque me ama, merece también la respuesta de mi amor. Pues esta consideración espiritual al hilo de este detalle que decíamos, el hombre y los animales creados en el mismo día. Pero centramos ya nuestra atención en esto, en la particularidad de este último ser de la creación, que es el hombre. Y el texto tiene dos detalles significativos que quisiera resaltar, en el que se marca esta especificidad, esta particularidad de esta criatura. En primer lugar, ha ido diciendo de todos los demás seres de la creación, Dios dijo, hágase la luz o hágase, etcétera, y con su palabra, que es palabra poderosa, por eficaz, su palabra es la que da origen a todas las cosas. No crea a partir de nada, de una materia previa, sino que es simplemente con el poder de su palabra. Mientras que en el relato de la creación del hombre, comienza ese instante, en vez de hágase, una palabra misteriosa, propia de la creación del hombre, que es hagamos, hagamos. Los santos padres y la tradición de la Iglesia, ¿cómo interpretan este hagamos? pues de manera sencilla, casi evidente, mirándolo desde el Nuevo Testamento, en ese hagamos se reconoce las tres personas divinas, la Trinidad. Una expresión que igual conocen ustedes, la traemos ahora, se decía ya en la Edad Media, la manera de leer el Antiguo Testamento se indicaba, o se decía en latín, novum in veterum latet. Veterum in novum patet. ¿Qué quiere decir? El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. ¿Por qué patente? Porque hay lugares en que se cita directamente relatos del o textos del Antiguo Testamento. Momento, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo, se acercó el soldado y no le rompieron las piernas, sino que con una lanza le atravesó el costado para que se cumpliera la escritura que decían, mirarán al que traspasaron. O sea, ahí está el Nuevo Testamento patente, se cita directamente. Y luego también todas las realidades del Antiguo Testamento que tiene una continuidad en los relatos del Nuevo, el templo, los sacrificios, etcétera. Toda una serie de realidades que están ahí presentes, patentes. Volviendo a la primera expresión, novum in veterum latet. El Nuevo en el Antiguo está latente. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es uno y trino? Pues gracias a la revelación plena que hace de Dios el Hijo, la palabra hecha carne, que es Jesucristo, manifiesta al Padre, habla de Él y habla también y presenta el Espíritu y lo dona al mundo. Es la revelación ya definitiva. Dios es tres personas, un solo Dios en tres personas distintas. Bueno, pues esta verdad de fe, que es revelada así de manera plena en el Nuevo Testamento, está latente en el Antiguo. Hay muchos momentos, textos en los que se puede ir reconociendo las tres personas divinas. A la luz del Nuevo, uno va al Antiguo y dice, mira, aquí se está ya diciendo esto. Los de que leyeran el Antiguo Testamento sin esta lectura o esta luz del Nuevo, escuchan hagamos, y aquello no les significa nada, no les lleva a nada, porque en el momento en que se está redactando el texto del Génesis, no se ha dado todavía esta revelación definitiva de Dios como Trinidad. Bien, pues volviendo a lo que indicamos al principio, sí que en la tradición de la Iglesia, los santos padres y el magisterio han leído ahí en esa expresión, hagamos, como es obra de la Trinidad. Dios lo hace todo con sabiduría y amor, y son las tres personas divinas las que actúan en ese instante en la creación del hombre. ¿Y qué es lo que hacen las tres personas divinas? Sigue el versículo diciendo, hagamos hoy al hombre a nuestra imagen y semejanza. De nuevo el plural, nuestra imagen y semejanza. Y esta es la segunda particularidad de este ser de la creación, que es el hombre, que llega al final de todo ese proceso de los siete días y que queda de esta manera señalado como ser particular, especial, en medio de todos los el resto de los seres creados, aunque sea también, a su vez, criatura de Dios. Vamos a comentar esta expresión, imagen y semejanza, que tiene muchísimo contenido, es muy importante en lo que entendemos por antropología cristiana, la manera de ver el hombre, anthropos, logos, la ciencia sobre el hombre, la antropología cristiana, la luz de la fe, lo que somos, queda iluminado por esta expresión. Dios nos muestra quiénes somos a través de esta expresión, este giro, imagen y semejanza de Dios. Y vamos a hacerlo de la mano de un folletito que pude tomar en una iglesia de Roma, la Basílica de San Carlos en el Corso, la Vía del Corso, cercano a la Piazza del Popolo. En esa iglesia se encontraba Monseñor Rafael Martinelli y tenía como costumbre práctica hacer folletitos muy sencillitos, pero muy buenos, muy sintéticos, acerca de diversos temas. Y yo siempre que podía, tenía ocasión, pasaba por allí, procuraba mirar a ver si había alguno nuevo, porque estaba muy bien trabajado. Pues retomo ese folletito de la mano de Rafael Martinelli, que era deano rector de esa basílica, para hablar de esto, de la imagen y semejanza de Dios. Él lo va haciendo con pregunta-respuesta, de manera sintética. En ocasiones cita el catecismo de la Iglesia Católica, algún relato o algún texto de referencia. Lo vamos a ir haciendo así. Enunciamos las preguntas y las vamos respondiendo. Lo que da tiempo hoy, y en próximos programas iremos recorriendo este contenido de este folletito. Bueno, pues en primer lugar, se hace la pregunta: ¿cuándo el hombre comienza a ser imagen de Dios? En el texto del Génesis es el relato de la creación, pero cada uno de nosotros, ¿cuándo comenzamos a ser imagen de Dios? Pues en el primer momento de nuestra concepción. Tal dignidad nos pertenece por el hecho de ser humano, desde el primer momento hasta el final. Incluso después de la muerte, este mes que estamos en el eco de la festividad de todos los fieles difuntos, en los que rezábamos por nuestros seres queridos y por los que también nadie haya rezado. La Iglesia, que es madre, cuida de todos, pues tiene ese día para que podamos hacer esa oración por los que nadie reza. Bueno, pues aún el momento de la muerte, cuando quedan nuestros restos, ese cuerpo, esos restos, son parte de esa persona, imagen de Dios, que está en espera de la resurrección, y entonces han de ser tratados con reverencia, con respeto, con piedad. Y ahí estaría, obra de misericordia, enterrar a los difuntos, rezar por ellos. Bueno, pues toda la vida de la persona, e incluso después de la muerte, tiene esta dignidad, haber sido creados como imagen de Dios, ser imagen de Dios. La Iglesia, continúa Monseñor Rafael diciendo, anuncia esta verdad no solo con la autoridad del Evangelio, sino también con la fuerza que deriva de la razón, argumentos de razón. Lo que se conoce como apologética, un esfuerzo de razón por explicar, argumentando lo que creemos los cristianos, lo que hemos recibido como luz de Dios, traducirlo en categorías de razón, sea para dar más fortaleza a la fe, como hizo la Virgen, acogía en su corazón lo dicho por el Señor, pero quiso incorporar a esto su cabeza, su razón. ¿Cómo será eso? Sea esto pues para una fe más fuerte, o sea para personas que duden de esta fe o que no la conozcan, y entonces la forma de presentar la fe ha de ser así, desde el terreno común de la razón, aunque la fe no se reduzca a la razón, como todos ustedes saben. Bueno, pues la Iglesia hace esto, este contenido se lo presenta a todos, no solo desde la fe o de la mano de la luz del Evangelio, de los textos del Evangelio, sino también con la fuerza que deriva de la razón. En la certeza de que los hombres de buena voluntad, si acogen esto que la Iglesia enseña, de esta verdad, no puede menos que ayudar a cada individuo en la sociedad, considerar cada persona como preciosa, con una dignidad inalienable, que no depende de su momento vital o de sus circunstancias particulares, sino por el hecho de ser hombres, criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza. Dicho lo cual, vendría la segunda pregunta de este folletito: ¿de dónde le viene al hombre el ser imagen de Dios? Y dice Monseñor Rafael Martinelli, viene de Dios, es Dios mismo quien hace este don especial al hombre. El hombre lo recibe gratuitamente, no es por tanto una conquista humana o una obra del propio hombre. Y de todo esto se sigue la actitud con la que el hombre ha de mirar esto que es su realidad profunda, lo que le define. Creados por Dios, imagen y semejanza de Dios, por puro don, por pura misericordia, por el gran amor que Dios nos tiene, ha querido hacer esto. Y entonces, consecuencia o actitud, el hombre le corresponde reconocer esto. Segundo, agradecer a Dios, al donante, esta dignidad. Tercero, manifestar y hacer crecer en su vida los frutos de tal don. Esta luz, es verdad, posibilita entender luego, que lo iremos haciendo, todo lo que va contenido en ser imagen de Dios, una riqueza impresionante que se ha de desplegar, porque es una semilla que luego ha de dar frutos. Y por último, cuarta actitud, testimoniar con valentía en el propio actuar cotidiano que somos esto, imágenes de Dios. Y bien, pues siendo que son la 1:12, casi 13, pues vamos a dejarlo aquí, este contenido. Como les indicaba, ya continuaremos con estas preguntas-respuestas sencillas, comentando esta verdad que proviene de este texto del Génesis, imagen de Dios. Continuaremos haciéndolo en próximos programas. Ahora vamos a un segundo momento musical, después del cual podremos atender sus llamadas en directo. Es un momento muy especial para todos nosotros porque es el momento en que nos encontramos, no solo a través de este que habla, ustedes que escuchan, sino que hay también lo que se dice en inglés, el feedback. Vuelve de todos ustedes sus impresiones, dudas, comentarios, cosa que agradecemos muchísimo en esta radio. Como saben, para entrar en directo, tienen el teléfono 91-005-94-19, 91-005-94-19. Y vamos a escuchar una segunda canción, también de Atenas, que recoge un poco esto que indicábamos, la dignidad del hombre, ser imágenes de Dios, es siempre, es para siempre, y todo esto proviene del amor de Dios. Nosotros también estamos llamados a amar a Dios siempre. Escuchamos de Atenas precisamente esta canción, Siempre te amaré.
Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas.
Muy bien, pues vamos ya a estos últimos minutos a recoger todo lo que hemos ido haciendo en este espacio en que ustedes también pueden intervenir si lo desean. Ya saben que es el número 91005-9419, 91005-9419, momento que indicaba antes de la canción, en el que los que les hablamos podemos tener esa interacción que nos hace a todos tanto bien. Y en estos últimos instantes quisiera no dejar de pasar la intención del Papa para este mes de noviembre. Saben ustedes que el apostolado de oración de siempre ha incluido en el ofrecimiento de obras el Papa y sus intenciones, y recuerda esa intención cada mes. La comentaré dentro de un poquito, porque ya tenemos una llamada, que damos paso. José desde Valladolid, ¿está ahí, José?
Sí, padre.
Bueno, encantado de hablar con usted. Díganos.
Me lo pregunto yo y me lo pregunta mucha gente. Dice, ¿por qué el demonio tiene tanta influencia en nosotros? Parece como si quisiera repartir, como dice que al final del mundo, que Dios se repartirá las almas con Satanás, Jesús. Uh-huh. Es que parece como si tuviera como poder sobre igual que Jesús. Y bueno, esto, mira. Pues dice, porque estamos llamados, es verdad, dice, pero parece, mire, perdone, pero parece sí, que sí, es sí, como dígame. Si... ¿eh?
Sí, bueno, mire, el propio Jesús habla del demonio en el Evangelio como el príncipe de este mundo, o sea que tiene cierto poder. Pero tiene el poder limitado, ¿por qué? No puede doblegar nuestra libertad. Podrá atacarnos, podrá insinuarnos, la tentación es eso, una sugerencia, o incluso podrá tener una actividad más extraordinaria de influencia o de obsesión diabólica, todo esto que en los manuales de todos estos asuntos se dice, pero no puede doblegar nuestra libertad. Si yo no quiero hacerlo, él no puede tronchar esa libertad. Y segunda cosa, le interesa en ocasiones al demonio hacer ver que sí, que tiene este gran poder, que está en su mano todas las cosas, etcétera, cuando como si tuviéramos que entender que es el Dios malo. Hay un Dios bueno, que es el Padre nuestro Señor Jesucristo, Dios malo. Bueno, pues en realidad es criatura también, no es Dios, es criatura. Está al nivel del arcángel San Miguel, esto lo presenta la Escritura así, y en las dos ocasiones que se enfrenta con San Miguel, vence San Miguel. O sea que hay que ponerle también un poco en su sitio. Muy bien, pues otra llamada tenemos desde Granada, Trinidad. ¿Está ahí?
Buen día, padre.
Buen día.
Y a toda la audiencia de Radio María.
Muy bien, hago mucha alusión a la Trinidad, o sea que fíjese, me alegro de que usted se llame Trinidad, ¿verdad? Cuéntenos.
Pues, gracias. Pues nada, padre, que estaba escuchando todo lo que usted nos ha comunicado mientras que hacía mis labores, y he sentido el deseo de compartir con usted la alegría de la fe, porque aquellos que el Señor nos ha regalado la fe, uh-huh, sin mérito por nuestra parte, por lo menos por la mía.
Ya.
Y después de haber tenido la experiencia del mundo, de la carne, y como decía este hermano, del demonio, uh-huh, pues poder ahora el ver, el percibir, el creer, uh-huh, el poder hablar con Cristo, es tan precioso, es tan bonito.
Eso es.
Y al mismo tiempo, pues también como una fuerza que interior, como una paz interior, que aunque esté todo como un poco que en apariencia perdido, como si el Señor estuviera casi en silencio, observándonos, el conocer ya de una manera interior que Él está ahí con nosotros, pues que apriete la tormenta o lo que tenga que apretar. El sí, Señor lo permite, yo también. Bendito sea el Señor.
Bendito sea, sí. Le damos gracias a Dios por esto, porque es pura misericordia. Sí. y pedimos sí. por los que no puedan o no sepan, bueno, cada uno su circunstancia, sí, sí. Llegar a él, al Señor. Muy bien, pues le agradezco mucho su experiencia, Trinidad. Muy bien, y concluimos. Decíamos antes esto, la intención de oración, simplemente la enuncio para que la tengamos presente. Dice el Papa, para que en Oriente Próximo, donde diversos componentes religiosos comparten el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación. Y así se restaure la paz y el bienestar y el bien para todas esas regiones tan influidas por la guerra estos últimos años, Irak, Siria, últimamente Turquía. Pues acojamos este deseo del Papa, esta intención, y lo pongamos nosotros también en nuestra oración. Y simplemente, antes de despedirnos, recordarles que tienen este contenido en la web, apartado podcast, programa Nos Hiciste para Ti, y los diversos programas que tiene esta radio, esta maravilla de radio que es Radio María. Y este que les habla también está a su disposición a través del correo electrónico noshicisteparati@radiomaria.es. Pues nada más, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Y ha sido un placer compartir estos minutos con todos ustedes. Que Dios les bendiga.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos Hiciste para Ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti.